en Ser Madrid Norte, al otro lado del espejo. Misterios y enigmas de un mundo real y desconocido.
Estamos con David Zurdo. David, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de música hoy en nuestro tiempo de enigmas, pero eso sí, de una música de violines, pero hay algo que tiene por ahí oculto, ¿no?
Sí, algo bastante, bastante oculto, bastante terrorífico que tiene relación con todo esto. Bueno, tú sabías que hubo durante la Edad Media una composición musical, un tipo, digamos, de fórmula musical que no solamente estuvo prohibida, sino que llevó a algunas personas que la utilizaron en composiciones a la cárcel. Y las leyendas dicen, eso es cierto, las leyendas dicen que incluso alguno hasta la hoguera, porque se asociaba esa música con la presencia o el influjo del gran oponente de Dios, que era, lógicamente, el demonio.
¿Todas en violín o no? No,
es una composición, exactamente. Para
la composición como
tal, efectivamente. Un tipo de sonido que se llama tritono, que, bueno, pues lo que está basado en el tritono estaba prohibido en la Edad Media. O sea que no viene de ahora con el tema de la música rock, lo que se dice de los mensajes satánicos.
Cosas al revés, ¿no?
Claro, nada. Todo eso, digamos que viene de mucho más antiguo, como casi todo, ¿no? Que casi siempre lo que nosotros vemos ahora como muy nuevo, muchas veces, pues hunde sus raíces en épocas pasadas, muy antiguas, como en este caso. Uh-huh. Bueno, pues esta composición que estaba prohibida, curiosamente también hay que decir que toda la música nacida del siglo XX o a principios del siglo XX, finales del XIX, la música actual, empezando por el ragtime, ese precursor un poco del jazz, el jazz, blues, rock, toda esta música, toda ella curiosamente está basada precisamente en el tritono, en esa fórmula musical que estuvo prohibida en la Edad Media. O sea que bueno, por lo menos parece que alguna relación puede tener con todo esto, unas cosas con otras, ¿no? En países árabes incluso ciertas músicas como el rock están prohibidas hoy en día, en algunos países árabes, ya digo, y los países comunistas antiguos, los del telón de la Unión Soviética, también rechazaban la música por considerarla occidental, bueno, pues decadente, etcétera. Pero en realidad, para que veamos que esa lucha contra cierto tipo de música ha existido siempre, e incluso Aristóteles, en Grecia, decía que había un tipo de música estridente, con, digamos, con sonidos más fuertes y tal, que era la propia de los espíritus que no eran elevados, que eran, digamos, de las personas, pues, o bien malvadas, o poco desarrolladas. Uh-huh. O sea, fijémonos que la música ha sido...
O sea, que Aristóteles Metallica no le hubiera gustado nada.
Yo creo que Aristóteles no. A Wagner posiblemente, pero a Aristóteles posiblemente no le hubiera gustado nada Metallica, ni siquiera, para más que decir, fíjate, Metallica ni los Beatles seguramente le hubieran gustado. Pero en fin, que esta lucha por la música relacionada con el espíritu, o esa lucha que la música libra en el espíritu humano, está presente desde hace muchísimo tiempo. Porque la parte contraria también. Es decir, la música se ha utilizado en todas las religiones, en muchas religiones, para elevar aún más, de una manera más perfecta, las plegarias a los distintos dioses, ¿no? Con lo cual, ya digo, esa lucha entre el bien y el mal en la música existe, y las podemos ver encarnadas en personajes concretos de la historia, y sobre todo en uno de ellos, personajes y objetos, pero entre personajes está claro que el más famoso de todos es el gran violinista, quizá el instrumentista, el primer instrumentista que se hizo realmente famoso en el mundo como instrumentista, que desató junto con Liszt el fenómeno fan, pero el fenómeno fan como lo conocemos hoy, es decir, con mujeres que se desmayaban en los conciertos. Que también eso parece que es muy moderno. Pues no es muy moderno.
No, también.
También es mucho más antiguo. Eso le pasaba a Liszt, le pasó incluso a Beethoven alguna vez, le pasaba a Paganini, que es ese personaje, ese violinista, asociado siempre con el mal, con el demonio, incluso por su figura, por su aspecto, que provocó toda esta leyenda en torno a sí, de diabólico, satánico, que el propio demonio le ayudaba a tocar, y que ha llegado hasta nuestros días como un personaje, bueno, pues tremendamente popular, que incluso, bueno, pues se recoge en muchas novelas.
Bueno, la verdad es que vemos que sí, como decía, ¿no?, que lo podemos traer hacia nuestra época, ¿no?, y nos parece como mucho más actual, pero ya vemos que entonces existía este tipo de cosas, ¿no? Y no era rock, sino que precisamente era música clásica que oye, siempre decimos como que es la música que amansa las fieras, pues en este caso lo que hacía más que amansarlas a lo mejor era despertarlas, ¿no?, la idea que tenían.
Bueno, es que lo que pasa es que nosotros vemos todo con la perspectiva nuestra de hoy.
Claro,
claro, si comparamos a Beethoven con la música anterior, con Haydn, o gente como, o incluso con Mozart, pues es como comparar hoy en día, pues qué sé yo, como si comparamos música de los Beatles, pues eso, con Metallica. O sea, la diferencia siempre ha existido, y ha habido músicas rechazadas. A Wagner le llamaban cacerolero, porque decían que solamente utilizaba percusión. Bueno, todo esto en cada época siempre ha habido una vanguardia, claro, que se ha, digamos, pues un poco rechazado. Pero el caso de los instrumentistas Paganini y Erigo Liszt, lo que les ocurría era eso, que el fenómeno fan se estaba empezando a generar, eran de una popularidad extrema, la gente iba a los conciertos para verlos a ellos, no tanto por escuchar la música que tocaban, aunque sí su virtuosismo, como es lógico. Y claro, encima a Paganini se le junta otra leyenda más, que es la leyenda de esos violines de Cremona, los famosos Stradivarius sobre todo, pero también otros fabricantes, como sobre todo también Guarneri, que también tenían una cierta aura de misterio en torno a cómo podían sonar también, que ha llegado a nuestros días. Es decir, en nuestra época, hoy, hay investigadores, como por ejemplo Joseph Nagyvári, americano de origen húngaro, que dicen, bueno, que han conseguido resolver, no todo el mundo está de acuerdo, por supuesto, ese misterio de por qué esos violines concretamente suenan tan, de un modo tan perfecto, no tan mejor que los violines actuales, porque bueno, la madera de un violín se va adaptando al instrumentista y va sonando cada vez mejor, eso es cierto, pero aún así sigue habiendo un misterio de por qué sonaban tan bien. Bueno, el caso de Paganini, él tuvo 7 Stradivarius y sin embargo su violín favorito no era un Stradivarius, era un Guarneri. Este Guarneri, que se llamaba Il Canone en italiano, que es el cañón en castellano, tenía una sonoridad tremenda, era un violín un poco más grande de lo normal, un pelín, un poquitín, porque la forma del violín queda definida justo antes de Stradivarius con Amati, pero bueno, siempre hay pequeñas variaciones, y la leyenda dice que Paganini asesinó a una doncella para capturar su voz en ese violín, fíjate qué leyenda. Otra, que el barniz del violín tenía sangre humana. Y luego también hay marcas en el interior de los violines de estos fabricantes, sobre todo de Guarneri, que aún hoy no se han conseguido dilucidar qué significan esas marcas, y algunas personas pues han pensado que tenían que ver con simbología diabólica.
¿Y este pobre hombre qué hizo para que recayera todo eso sobre él? ¿Solamente por su aspecto? O sea, ¿qué más hizo este hombre para que...?
Bueno, es que Paganini tenía, como ese personaje de la película Rec, tenía el síndrome de Marfan. Tenía unas manos inmensas, unas manos de dedos, o sea, la mano completa, la envergadura completa de la mano, superaba los 40 centímetros. Él era capaz de tocar con una sola cuerda de un violín lo que otros tocaban con las 4 cuerdas. Él mismo potenció su imagen, él se mostraba siempre muy pálido, alargado, afilado, con ojeras, y vestía de negro. Se mostraba, ya digo, siempre muy lejano a los demás, muy taciturno, porque yo creo que él comprendió muy bien que ese fenómeno fan que se creaba en ese momento había que aprovecharlo, y había que, digamos, echar leña a la caldera. Entonces posiblemente él hizo esto. Eso sí, no queremos creer en que las leyendas tengan alguna base real, que claro, obviamente eso es lo más difícil de pensar, pero él amplió su imagen diabólica, por decirlo así, oscura, casi como una especie de siniestro de hoy en día, o de gótico, porque le favorecía para precisamente tener más público y tener más fama. Pero bueno, el caso es que él por ejemplo, con el canone, él también se cuenta que murió con él entre sus brazos, que no lo quería soltar, le tuvieron que quitar ese violín cuando ya estaba muerto. Es decir, que hay una serie de cuestiones ahí que desde luego por lo menos nos tienen que llamar a pensar que algo raro por lo menos existe en toda esta figura, aunque sea, ya digo, aunque sea algo incluso forzado. Pero ese halo de misterio desde luego Paganini lo tenía, y los violines que de los que estamos hablando lo siguen teniendo hoy en día, porque aún no se ha descubierto con una claridad diáfana por qué sonaban tan bien.
Bueno, ¿y realmente tú crees que si tanta gente iba a verle también se le podía achacar eso? ¿Le decían que a lo mejor iban a verle por eso? ¿Tú crees? Porque tenía ese poder de a lo mejor hipnotizar a la gente con su música y atraerles hacia él.
Bueno, hay un bisnieto de Paganini que actualmente vive, ya es un señor anciano, no sé si, porque decir, no tengo noticias de hace un par de años, no sé si está en la frontera un poco de que sea natural que ya termine su vida, pero que es bisnieto de Paganini, nació en Nueva York, no vive allí, y que él cuenta en su página web, curiosamente, estas cuestiones, que por ejemplo había gente que iba a conciertos de Paganini y que en el colmo del éxtasis pues decía, estoy viendo al demonio detrás de él moviendo el arco o guiando su mano sobre las cuerdas. Es decir, que estas leyendas, por supuesto, que existieron en su época y había gente que las sostenía, que decía, no, es que esto no es simplemente un mito, es que realmente Paganini tiene pues eso, el pacto con el diablo, que es lo que siempre se ha hablado de este mundo.
Además, cuando el mundo de la música, muchas veces que hay personajes que han tenido éxito, también ha habido este tipo de relaciones, ¿no? Muchas veces, o sea, no es algo, siempre claro, se busca una leyenda negra detrás de...
Pues, quizá Paganini es el primero, ¿no? El primero, claro, que crea esta leyenda negra, que hoy nos parece mucho más común, mucho más normal, o incluso pensamos que se deriva de cuestiones como las comunicaciones modernas, como internet incluso. No, esto ya existía en aquellos tiempos, y ya digo, siempre si tomamos la postura más escéptica a todo esto, porque, por ejemplo, otro de los grandes misterios es antes, esto que hablábamos de los barnices de los violines de Cremona, bueno, pues por ejemplo, Stradivari escribe en una Biblia, curiosamente, en la tapa de una Biblia, la fórmula del barniz. Esa Biblia desaparece porque un familiar suyo la quema. Bueno, quemar una Biblia, quiero decir, si nos fijamos siempre, parece que hay algo ahí que está uniendo lo religioso con lo diabólico, también con el tipo de música que estábamos diciendo, el utilizar ese instrumento tan perfecto, esa voz tan perfecta de ese instrumento para, ya sea invocar a lo divino en positivo, a lo malvado, bueno, pues todo esto, ya digo, está todo totalmente unido, llega hasta nuestros días, por supuesto, pero que nadie piense que es algo moderno, que es algo que llega desde hace siglos.
Bueno, pues Marilyn Manson no ha inventado nada, ¿eh?
No. Y además, bueno, el aspecto es un poco tipo el de Paganini, digamos, pero adaptado a nuestro tiempo.
Bueno, pues oye, David, como siempre ha sido un placer hablar contigo estos minutos y conocer un poquito más, ¿no?, de esta figura, bueno, que nos ha dejado en la historia, que, bueno, pues oye, cada uno puede pensar como quiera, si realmente, oye, también es cierto que el ser humano siempre somos o tendemos un poco, ¿no?, a ser un poco supersticiosos con este tipo de cosas, ¿no?, y ver estas sombras oscuras, pero bueno, son cosas que están ahí desde hace muchísimos años.
Mira,
y que viene muy bien conocerlas.
Un último apunte: si alguien quiere escuchar una composición supuestamente inspirada por el demonio, esta es la leyenda, es de Giuseppe Tartini, un italiano, Giuseppe Tartini. La composición se llama Il Trilo del Diavolo, o el Trino del Diablo. Él tuvo un sueño, supuestamente el demonio se le apareció de ese sueño para tocar una música, para seducirle a que le vendiera su alma, pero cuando despertó la recordaba y la transcribió y podemos gozar de ella. Es una música muy curiosa que desde luego, como mínimo, es inquietante.
Bueno, pues oye, ahí lo dejamos entonces, la recomendación, si lo quieren escuchar. Y nada, David, nosotros la semana que viene volveremos a hablar.
Muy bien.
Venga, hasta luego.